Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, bienvenidos al Hype 501. Es el inicio de una nueva era. Los 500. Ay, mira, Cabri está en mute.
Cabri, estás en mute.
Algo hizo Cabri que esté en mute.
Felicidades por inaugurar.
No fui yo.
Estaba preguntando si vamos allá al encuentro del resucitado o por qué va a haber una nueva fase.
No, pues es que ya es el 501, entonces nos tocan los próximos 100 episodios del Hype.
Wow.
¿Sí? Estamos empezando hoy oficialmente la carrera hacia el Hype 600.
Hacia el Hype 1000, ¿no?
Me encanta.
Pero pues hay que ir paso a paso, ¿no? Sí. Por etapas, porque si no está...
Muy precavido.
Cabrera. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Doña Sammy Guami. Hola, Sammy Guami.
Oli.
¿Cómo estás?
Vengo bien lista para pelear, para pelear.
¿Por qué te quieres pelear?
Pues, no sé.
Trae tus guantes de box.
Cerebro, no sé,
así soy, así soy.
Es octubre, o sea, octubre es felicidad.
Sí, es cierto. Ya
peleate, la verdad.
Hay spice en el ambiente.
Exacto.
Si no, peleate en Navidad.
Sí,
la mejor época para pelear.
Es una época muy de peleas.
Que viene en adelante.
Sí, totalmente. Bueno, y también está por ahí una pixelada Yamiau que está teniendo problemas con su internet. Hola, Yamiau. A ver si nos escuchas.
Sí, de escucharte, sí, pero te vemos así.
Pareces un personaje de consola de Nintendo de 1988.
Internet.
A ver si ahorita mejora el
internet. Ahorita regreso, regreso.
Bienvenida, Yamiau. Y también está por aquí Pumpkin Spice. Hola,
cabrón. Hola, en realidad soy Pumpkin Spice porque si fuera una Spice Girl sería la Spice Girls de Halloween, pero también está de moda el café de Starbucks y está bien.
Me gusta.
O sea, ¿Hay una Spice Girl de Halloween?
No, o sea, ya ves que hay una Posh Spice, Baby Spice, Kelly Spice.
Ya.
Yo sería Pumpkin Spice. Uh-huh,
uh-huh. Rui sería Old Spice.
A huevo. De hecho, me acabo de comprar mi antitranspirante Old Spice.
Es bueno, Old Spice.
¿El de los lobitos?
Pues es bueno, pero yo sí necesito antitranspirante. Esto fue como... ¿En qué podcast hablamos de eso? Creo que fue en Highball. Estábamos hablando del olor de axila, sí. Bueno, aquí no fue.
El tema.
Aquí no fue. Pues bueno, yo soy el padre Cucles, porque el día de hoy vamos a hablar de El Exorcista. Miren, allá está la niña poseída con su carita de pambazo.
Ah, no mames, apenas.
Ah, sí, es cierto.
Yo nada más había visto las calabacitas.
Yo también.
No, pues no, me asustó, ¿eh? Estaba cautivada en la belleza de las calabacitas. Muy
también.
Bien, muy buen edit.
Sí, pues es que está toda hinchadita de su carita.
De su posesión.
Está toda hinchadita, está reteniendo demonios.
Exacto.
Y que llega el Pazuzu y que me la desgracia de su carita.
El Pazuzu dice, ¿qué Pazuzu por Pachuku?
No, ese viene después.
Ah, ok, ese es otro.
Sí.
No, pues vamos a platicar de El Exorcista, que es, bueno, la nueva El Exorcista, que es el estreno de la semana. También vamos a hablar de Loki, temporada 2, de Lupin, temporada 3, ¿qué pedo con los nombres? Y de Una Familia Extraordinaria, temporada... No, esa es una película.
Así es.
Es una película. ¿Sí la pudiste ver, Cabri?
Sí, en realidad se llama Wildflower, pero sí, aquí le pusieron Una Familia Extraordinaria.
Uy, el nombre en español, cero me llamaba. O sea, no se me antojó nada.
Y está horrible.
No, pues, sí, está muy terrible. Una Familia Extraordinaria.
Una Familia Extraordinaria, sí.
Es más, estoy segura de que hay dos o tres películas más que se llaman así. Y
es que ese es el pedo con los títulos en español. O sea, todos son el mismo. Yo por eso no tengo, o sea, no, la verdad me caga decirlos en español, porque no sé cuál es cuál.
No, porque si no sería La Noche del Demonio.
Wildflower sería...
Si le pusieran el que le ponen a todas, sería La Noche
del Demonio. Del Demonio.
¿Dónde está él? ¿Dónde está mi familia extraordinaria?
Bueno, pues, ¿saben qué? Miren, Yameo parece que ya se arregló.
Sí.
Gracias. Espero que ya se quede así.
De su pixelada.
La diosa del internet te favorece.
Cadena de oración.
Muy bien. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con la taquilla pilla? ¿Quién la presenta, Cabri?
Mira, aquí tengo la información. La presenta el Ocelote Nacote.
Muy bien. Se ve que va a votar por Sandra Cuevas.
Sí, se va a llegar en su cuatrimoto sin placas.
Grupo Ocelote.
Un grupo Ocelote Nacote. No. Oigan, pues esto no lo vimos venir en el hype, porque no hablamos de Paw Patrol, porque pues como que no es nuestro target, ¿no?
Más o menos. Es una cosa que curiosamente tiene un pegue bien cabrón con la adultez.
¿Paw Patrol?
Los adultos ven Paw Patrol.
¿Neta?
Sí.
Yo pensé que nada más Bluey.
¿Es como de furros?
Pues no, o sea, siento que es como fenómeno tipo las pistas de Blue, o sea, que en su momento habíamos muchas personas viendo las pistas de Blue pasando los 10 años. Siento que es esto, siento que es una cosa, yo la verdad es que jamás le he entrado, pero ahí aplica, pero conozco gente que, sobre todo obviamente con hijos, y que terminan viendo Paw Patrol porque de verdad está muy cagada, entonces ya la morrisa le vale madre si se van, y los papás se terminan haciendo fans. Entonces yo sé que esta madre tiene pegue con los adultos, entonces no dudo que haya... una que otra persona que decida meterse al cine medio marihuano a ver Paw Patrol debe estar cagado.
¿Por qué bueno, marihuano?
Sí. Ah, pues es que sí, ¿no? Porque sí.
Porque a lo mejor sí me imagino. Sí te da mucha hueva, ¿no?
Claro, es como de Bob Esponja, ¿no?
Oye.
Exacto.
Y Bob Esponja y marihuanos, ¿no? Es como normal.
Claro. Pero Bob Esponja sí es, o sea, como tanto el tipo de animación, como... los colores, como incluso las tramas, sí corresponden con el público
marihuano.
Yo jamás lo he visto marihuano y lo disfruto muy cabrón.
Recomendado, sí, ya.
Esto sí está muy infantil, ¿no?
Pero de verdad tiene, o sea, yo sé, es más, estoy casi segura de que era Dencho o alguien como de por acá que era muy fan de Paw Patrol.
Sí, ahí pusieron, Dencho es fan.
Sí, a ver, ya pusieron. O sea, yo sé y recuerdo así de tiempos de oficina, conocía yo a tres personas que decían, no mames, Paw Patrol está muy cagado. Entonces les digo, yo no dudo que haya boletos de puras personas adultas que le dieron varito a que Paw Patrol esté como los ratos que ven My Little Pony. Pues mira, no sé, a lo mejor. O sea, tengo idea de que esto tiene mucho más foco y liga con gente que tiene hijos, que ven esto, y que la caricatura está lo suficientemente cagada para que pues, te la chutes con tu cría.
O sea, sí me parece que la puerta de entrada, pues sí son morritos.
¿No? Obvio.
Para esto. Y pues seguramente arrastraron a sus papás al cine, ¿no? Para ir a ver la película, porque creo que es la primera película de Paw Patrol, sí. Además. ¿No?
Ah, no mames. No
sé. Pero bueno, como dice Roberto, seguramente hay raritos que se meten a ver Paw Patrol, ¿no?
Bueno, sí, seguramente está la típica viejita de ¿cuál es la que empieza ya ahorita? ¿No? Ahí está, ¿no? Ya se mete.
La de los perritos.
Los perritos.
No me ay, refería sí. Tanto a eso con raritos, pero sí, también, ¿no?
Su temporada su de cuenta. Vacaciones.
Mira, Héctor Romero, que es un absoluto conocedor de Paw Patrol, nos dijo, no, es la segunda.
Ya ven, hay mucha más información de la que tenemos claro, de Paw Patrol.
Es la segunda.
La mitología de Paw Patrol es muy...
Oye, ¿y la primera también salió en el cine o solamente para televisión?
Pues ahorita pensaría que nos diga Héctor
Romero. Es porque es lanzamiento de cine, ¿no?
Oye, sí, como que sí hay muchos muy informados acerca de Paw Patrol.
Wow. Que mira, además le quitó el lugar que yo pensé que podría ser primer lugar, con esta cosa de que siento que les falló un poco ahí en la publicidad, explotar un poquito más la onda de, como dijo Cabri, soy Iztapalapa.
Soy Ecatepec.
Está bien chido.
Se quedó en segundo lugar. Yo la verdad es que la veía en primer lugar esa película.
Yo también pensé que iba para el primer lugar, pero no contábamos con los 17 millones de mocosos que querían ver Paw Patrol y los raritos.
Mocosos, oye, pero, y no mocosos.
Sí, oye, ya me hago, pero a ti sí te gustó So X, ¿verdad?
A mí sí me gustó, me la pasé poca madre. O sea, de verdad, me la pasé muy, muy bien. El gore está bien chingón.
Al conejito del Halloween no le gusta.
El conejito del Halloween.
Qué bueno que lo dices, Yameo, porque sí me la quiero echar en el cine.
Está muy buena. A mí me gustó mucho. Está muy divertida. Tiene buen gore. Es una buena historia de venganza. Yeah.
Oye,
está muy chida.
¿Y el final no te molestó como a Cabri? Que estaba muy escandalado con.
No, yo estaba así.
Escandalizado. Escandalado.
Escandalado. Pues no, o sea. Es muy como toda la saga de Saw, el final, o sea, es así. Se claro. Siente bien.
Oye, ya me ¿tuviste la anterior, la de Chris Rock?
No.
No, ay, es, no. Está culera, ¿no?
Y mira que apenas vi todo, o sea, de verdad que me hice el propósito de ver todas las películas de Saw y esa me faltó.
Ok, pero es que quería preguntarte en comparación. ¿Tú las viste, Cabri?
No, yo no la vi, pero es que además de entrada, esa no es como parte de este
universo.
Ajá, exacto. O sea, es parte del universo de Saw, pero no es parte de este. De
la esta cronología.
Corrida. Ajá, exacto. O sea, más bien es como un spin-off, ¿no? Ahora, tú que ya viste la película, Yameau, ¿tú crees que ese póster te dice algo al respecto?
No. O sea, no, el póster está súper, súper horrible. O sea.
O sea, porque ese castigo genérico. Sí sale en la película.
Pero tiene una
X. Sí, pero ese castigo ni es tan chingón, ni relevante, ni. Uh-huh. O sea, no. No.
Pero se ve padre.
Yo no creo que eso se vea padre. O sea, ¿tú qué crees que está pasando ahí de entrada?
O sea, yo creo que vende bien la saga de Saw.
Yo creo que sí. O sea, yo lo que pienso es que le van a meter algo por esos tubos y le van a reventar sus ojitos.
En realidad lo que pasa es al revés.
Oh. Yo pienso que estaba jugando en la secundaria cuando te encuentras las lámparas y...
¡Ay, claro! Sí.
Aunque a mí lo que sí me parece curioso es que creo que hubo un marketing muy distinto yendo al cine que lo que veías en redes. O sea, en redes sí sentí, yo no he visto la película y no sé qué tanto está enfocado en eso, pero como esta carga de ¡no mames, esta cosa pasa en México! Y en redes había como mucha conversación y tú vas al cine y... Estoy de acuerdo en ese caso con el póster. No se siente para nada, o sea, no te entra esta curiosidad como decir, ah, mira, es una del juego del miedo, la del monito, ya sabes, o sea, creo que es más representativo venderlo con...
Claro, eso sí.
Con el muñequito.
Qué buen punto.
Y con explotar esta cosa de que está en México, me parece que le echaron flojera en marketing o confiaban demasiado en que se vende sola, pero no creo que sea en México.
Se vende sola.
Se vende sola.
Oye, pero sí había como unos pósters, no sé si eran fan arts o eran como pósters oficiales, pero en donde sí salía como el calendario azteca y la figurita, estaban muy chingones, sí, esos pósters estaban muy chingones y te hablas más de lo que venía siendo la trama de la película. Que este póster.
Ahora, ¿qué opinan de Saw Patrol?
No mames.
Yo vería eso.
El gore con animales está cabrón, ¿eh? Acabas de poner algo fuerte sobre la mesa.
O qué tal es que ellos son los malos, ¿no? Uh-huh. Los perritos son los que se disfrazan y así.
Y en 2033 va a salir Po 10, ¿no? Pueden hacer ahí el Switch.
Po 10.
Po 10. Po 10.
Bueno, pero X. Para el cine sí está cagada entonces, Yameo. O sea,
O sea, tienes que ir en el mood de que es una película de Saw. O sea, si traes ese mood, no le tienes que pensar tanto, ¿sabes? No tienes que ponerte a pensar, un momento, pero no, güey, no, estás viendo lo que estás viendo, ¿no? Y lo disfruta, está muy disfrutable, o sea, yo me la estaba pasando muy bien.
Ya se me había olvidado que existía eso hasta que hace rato Yameau dijo, yo la vi, sí me gustó, y yo, sí es cierto, la semana pasada vi esa cosa.
voy esta vez a confiarme más en Yameau y sí voy a ir a darle mi dinerita al cine.
Sí, sí, te la vas a pasar muy bien, o sea, te prometo que te la vas a pasar bien.
Muy bien, muy bien.
Creo.
Pues vean nomás, entonces los perritos le ganaron a Saw y esto fue la taquilla pilla de esta semana, a ver cómo le va, se me hace que va a repetir, porque yo no creo que el exorcista traiga
tanto hype,
tanto jale, siento que va a repetir Paw Patrol.
Pero pues bueno, no sé, o sea, bueno, yo he visto mucha gente que ahorita está muy prendida con El Exorcista, ¿eh? O sea,
sí, sí.
Hay banda que sí me está diciendo, oye, vamos a ver la del Exorcista, y yo... Oh.
El Exorcista.
El Extortista.
El Extortista, sí. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos la próxima semana en la taquilla pilla.
Sí,
y
sí.
Y pues... queremos darle las gracias a las personas que se están conectando ahorita en el sótano del Titanic, también a los que ya dejaron los primeros superchats, como Rubicel, quien nos pone aquí, manden el tradicional saludo a Pachuca.
El conejito del Halloween te va a decir, ¡hola! ¡Un saludo a Pachuca!
Habla igual que Peddington.
Tengo que cambiar mi catálogo de voces.
Sí, ya sé.
Y hay que pagar la actualización. Sí.
El nuevo sistema operativo.
Sí. Ya no le dan mantenimiento.
Y nos dice Alex Robbie, holo, que Rui y Cabri me manden mi horóscopo. Cumplí años el martes 3 de octubre, Mean Girls Day, soy Libra, igual de indeciso que Yamiau, los TQM.
Qué terrible, te entiendo muy bien, Alex, es algo muy feo.
Es difícil ser Libra.
¿O no?
¿Es difícil ser Libra?
Sí, eres indeciso, pero si te juntas con alguien que le gusta tomar decisiones por ti, es que de ¡woo!
¡Qué chingón! No, pues vas, Cabri.
A ver, me lo voy a tener que inventar.
¡Ay, ay! Como si no los inventaras todos.
¡Libra! Yo soy Walter Mercabri y tengo... en esta ocasión, un horóscopo de rechupete para vos, Libra. No vayas a tocar la lira. ¿Quién eres, Alchi? Porque a tu prima se la estira.
¡No!
¿Qué fue eso? No sé. No venía nada preparado. Se nota, ¿no? Se nota.
Bueno, en defensa dijo que Rui y Cabri me mandan un horóscopo. Creo que es tiempo de que entre el respaldo de Rui.
Ajá, exacto.
¡Libra! Siempre la Libra.
Es como...
cuando vas a la casa de cambio por tus libras.
No mames.
Cargando... muchas libras bajo el brazo.
No mames.
No, Alex dijo, puta, me hubiera ahorrado mis 50 baros.
Te mando buenas vibras. Para que toquen todas tus fibras.
Rimo.
Intenté hacer algo entre Sánchez y Cabri. ¿Eh?
Les tengo que decir que hoy estuve intentando hacer horóscopos nuevos, pero algo me dio un glitch, o sea, de plano.
¿Bloqueo? Estaba yo.
Tienes, ajá, bloqueo de escritor.
Tengo writer's block.
Ay, me asusté horrible y dije, ¿qué pedo? Alguien entró a casa de Cabri, pero es cliché, ¿verdad? No, qué mal trip me aventé ahorita.
Es que es el mes spooky.
No. Ah, mira, Cristian Rodríguez terminó. Libra, come mucha fibra.
Ese sería algo de Cabri.
No, tengo que escribir nuevos horóscopos, Milik.
Pues sí, ¿eh? Bueno,
¿escribir
pues...
que no salen espontáneos?
Muy, no. Fíjate que en el pasado sí, pero ya de pronto empecé así como, no mames, ya. Entonces ya los escribía. Y
es
ya,
que estamos, bueno, en una nueva época, estamos en el 501. Ah. Entonces
a mí lo que me sorprende es que no venga de los astros el horóscopo.
Oye,
no hay cartas ni nada de por medio.
¿Qué pasó ahí?
Oigan, bueno, vámonos a los estrenos de la semana.
Sale un botecito de cop porn.
¿De qué? ¿De cop porn?
Oigan, el primer estreno que traemos para ustedes esta semana es Lupin, temporada 3.
No, ¿cómo, qué mala ¿cómo foto se dice? De perfil
Lupin.
Esa.
Se dice Lupin, ajá.
Lupin.
Oye, cliché.
Lupin,
exacto. Y pues yo vi la primera temporada de esto. La verdad es que me llamaba mucho la atención cuando salió, porque el tipo es así como un... es como fantomas, ¿no? Es como un güey que es muy astuto para desaparecer y o sea, es de estos vatos que son como prestidigitadores de alguna manera. Entonces yo le tenía como mucha fe a la serie porque pensaba que era de estas cosas en las que iban a utilizar recursos que podrían sentirse realistas para que este güey se saliera con la suya. Pero a la mera hora fue como esas películas del... ¿Cómo se llaman esas en las que son como un chingo de magos y que sale Michael Caine?
Ah, la de los...
Ajá.
Los, la... ¿Cómo se llamaban? Los
ilusionistas. Ilusionistas.
Los ilusionistas, sí, así
que... Que, o sea, la mera hora es una mamada todo, no tiene, claro. no hay realmente ninguna ciencia ni ninguna...
Como que no sale en el mundo real.
Ajá, o sea, todo es así de, oh, le hago así y desaparece una ciudad, ¿no? Y pero ¿cómo? ¿Cómo pasó eso? Entonces, como es de, como tiene ese giro, esa tendencia, esta serie, a mí la verdad es que la primera temporada la vi y ya dije, güey, ya no quiero seguir con esto. Me acuerdo que al final iba a buscar a su hija a la playa. Uh-huh. Sí. Y dije, güey, ya. Segunda temporada, bye.
O sea, el final no estuvo bueno.
Pues no, o sea, a mí la verdad es que no me pareció ni era lo que esperaba, por un lado, y tampoco me pareció tan interesante como para que yo me quedara así súper fan del personaje o que el güey me pareciera algo chingón. No, fue una serie que sinceramente me decepcionó.
Okay, sí, okay. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa con esta serie es que también vi la primera temporada y tampoco se me antojaron las que siguieron. Creo que agotan el mismo recurso muchas veces, o sea, vuelven al mismo recurso una y otra vez y lo hace muy cansada. Yo no lo sentí tanto como de Los Ilusionistas, lo sentí más como de Ocean's Eleven. Como que, es tremendo plan, ¿no? O sea, de, ¿cómo pasó esto? Y te empiezan a hacer como la retrospectiva de cómo pasó todo eso y dices, eso está interesante, ¿no? Pero para que esto pase, a este güey le tienen que salir todas las cosas perfectamente. O sea, de verdad que un señor tiene que estar cruzando la calle a las 12 en punto, si no todo el plan se va a la chingada. O sea, tiene que depender de ese tipo de cosas para que funcione y funciona toda la serie. Pero se gasta demasiado. Es como de, güey, agárrate ya otro recurso que no sea este güey. Es increíblemente suertudo.
Ajá. O sea, yo creo que con ese... Que si haces una serie con esas características, pues la audiencia va a estar esperando que el cabrón sea realmente un pinche mañoso genio. Así de, no mames, ¿no? Sí, mañoso. Pero justo lo que dice... Un viejo mañoso. Pero justo lo que dice Yamia, o sea, si el vato no se cae y echa agua encima del cemento y el cemento tiene cierta medida para que caiga... Ya, se le arruinó el plan. Y curiosamente, en todos sus planes, pasa exactamente las cosas como el cabrón quería, ¿no? Entonces, eso hace que pierda... A mí me hizo perder el interés totalmente.
Pues es que ya para que ves otra temporada, ¿qué sabes que va a seguir este güey haciendo lo mismo?
Mamada. Como, ¿no?, el Chavo del Ocho.
Exacto.
Yo jamás hubiera relacionado esas dos cosas juntas.
Pero dice
me encanta. Robot.
Como Paw Patrol.
Dice que la ve con sus papás y está entretenida. Para chavitos está padre, no le echa mucha mente. Creo que eso le pasa a muchísimos productos de Netflix. O sea, los tira pensando... No creo que sea una cosa de edad necesariamente, sino de gente que sobrevé televisión. O sea, creo que son productos de ese tipo. Y justo, que lo ves a la hora de la comida, es súper safe, es como... Pues como tele, ¿no? O sea, como tele. Creo
es que como tele.
Un chingo de productos de ese tipo. Mm. Y aparentemente este es parecido.
Pues miren, la sinopsis oficial dice: Hassan debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa y su hijo. Algo pasó en la temporada 2, ¿no? No obstante, sin poder soportar más el dolor que le causa, decide volver a París y hacerles una propuesta descabellada: irse de Francia y comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado, nunca había oído esa frase, jamás desaparecen y un regreso inesperado cambia sus planes por completo.
No, es a quien le encargaron la sinopsis, la sacó en 2 minutos.
Es difícil.
Pero lo de su esposa y su hijo desde la primera temporada se ve que no puede estar con ellos.
Claro.
O sea, es lo mismo. Seguimos.
No, ma, 3 temporadas en la misma. Qué bueno.
Sí, y pues sí, la verdad es que no, a mí no me parece que sea una cosa que siquiera dé para tanto. O sea, ahora que me enteré que salió esto, dije, güey, no mames, que no tienen otra cosa.
O sea, Netflix cancelando series chingonas, vamos a darle tercera temporada a Lupin, ¿cómo
pues
ven?
Pues es porque la gente la ve, es que exacto. Se es el pedo.
Seguramente. Sí. Ahora, es una producción de Netflix Francia, ¿no?
Sí.
O sea, me imagino que allá se ha de ser, me imagino, porque luego no sabemos cómo son los franceses. Ya ves que son así como de, aquí nosotros consumíamos Super Alice, pero allá les valía madres.
Claro.
Entonces, o sea, yo supongo que puede
igual
ser.
Igual ya es mismo. La novela de los jueves o algo, ¿no?
Ándale.
Oye, Cabri, y en Francia, en vez de ver Lupin con chevechita y su alambrito, la ven con una baguette y una copita de vino.
Exacto, y con, sí, y con un patecito.
Ay, qué rico.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces el hype dice Lupin está Lupinche. Mejor no la vean.
Lupinche.
Lupinche. Y vamos a pasar a lo siguiente estreno de esta semana, que se está sucediendo, bueno, ahorita creo que está terminando o apenas terminó. Loki, el primer episodio salió a las 7 de la noche, por eso no lo pudimos ver para comentarlo aquí, porque el podcast empezó a las 7 y cuarto de la noche, pero pues la temporada 2 de Loki ya está en camino, chavos. ¿Quién vio la primera temporada? Yo levanto la mano, ¿quién más?
Yo la vi toda.
¿Qué tal, Loki?
Ah, muy bien, todo el mundo la vio. Y a ver, vamos a empezar con Cabri. ¿Qué te pareció, Cabri?
Pues la verdad es que a mí no me pareció tan emocionante como a todo mundo. O sea, como que siento que yo esperaba un poco más de lo que nos dio WandaVision y ese tipo de cosas. Entonces, esto es así como mucho más metafísico y como todo ese pedo. Y la verdad es que, o sea, a mí toda la mitología no me pareció nada chingona, me aburrí. O sea, me gustaron como los tres primeros capítulos y cada vez que avanzaba me aburría y ya dije, ah, ya no quiero ver esto. Entonces ya no estoy nada in. La verdad.
Nada entusiasmado.
No, pero me gusta que ya esté en un automat.
Ah, los automats son padres.
Son padres, ajá.
Sí, llega y agarra su comidita. Oye, ¿y tú, Sam, qué tal?
A mí, no, me la pasé muy bien, o sea, me la pasé muy bien, pero la verdad es que un poco en la racha de todo después de WandaVision estuvo pinche y ya me lo estaba echando. Entonces se sintió para mí como muy refrescante cuando vi Loki, porque para mí de las series, o sea, después de WandaVision, es realmente como la única que sentí que estaba como al nivel como producción, historia, etcétera. Y me la pasé muy bien ya en, o sea, no creo que sea una super serie, la verdad es que no es una segunda temporada que yo estuviera muriendo por ver qué pasa, porque creo que nos ha pasado en diferentes etapas, pero ya sucedió, ya hay un hartazgo, ¿no? Como del MCU, entonces como que este interés todavía de a ver qué pasa, pues la verdad es que no me lo genera. Y la serie creo que tampoco tenía todas estas cosas extra, como para que digas, puta, ya regresó, ¿ok? Sí, por supuesto que le voy a entrar, me la pasé muy bien. Visualmente me parece que está muy, muy chida. O sea, yo creo que es de las que más me gustan cómo luce todo este estilo como retro de lore, de la, ¿cómo se llama? Bueno, como la agencia del tiempo y todo esto. O sea, me parece que está bien construido, me parece que está cagado y funciona muy bien para televisión. Y la química de los personajes, o sea, cómo funcionan sus dinámicas y todo, también me pareció muy cagado. O sea, las dos versiones de Loki y toda esta historia que lleva, tiene como un toquecito a la... Ya sé que estoy comparando con algo muy cabrón, ¿no? Pero más a la Doctor Who, por ejemplo, que otras cosas. Entonces... Sí, me parece de lo más refrescante que hay del MCU. No me súper entusiasma, pero estoy segura que me la voy a pasar bien con esta.
Ok, ok. ¿Y tú, Yamiau?
No, yo todo lo contrario de Sam.
¡Órale!
Sí, yo me la pasé muy mal. O sea, me costaba mucho trabajo verla. Se me hizo lenta, se me hizo tediosa. Como que todo el tiempo, justamente lo que dijo Cabri, como yo venía también de WandaVision, que... Primero empecé de una forma y después como que se transforma en algo bien cabrón y dices, ay, güey, esto no lo esperaba, qué chingón. Yo todo el tiempo como que estaba esperando a que ya empezara chingón. Yo así como que, ok, me tengo que tragar toda esta burocracia, pero ahorita empiezo algo chingón. Seguramente ahorita le dan un giro y esto es otra cosa, ¿no? Porque esto está muy aburrido. Y madre, es último capítulo, última escena, y dije, puta, no, pues de esto se trataba, ¿no? y no, me la pasé muy mal, no me gustó, o sea, habían algunos gags divertidos, los personajes eran como cute, ¿no? Todo el Lokiverso me pareció muy divertido, con Cocodriloqui y todos estos güeyes, está cool, pero no sé, o sea, como que siento que no me llamó y definitivamente no...
No te, o sea,
se quedó como, ay, ¿qué va a pasar, no? Porque se quedó interesante el último pedazo de la última temporada y dices, oye, qué desmadre, ¿no? Pero aún así, siento que no era suficiente como para que yo diga, ah, no mames, ya va a empezar.
Órale, qué cabrón. Miren, yo la vi también y me acuerdo que me la pasé muy chido con esta serie. Yo soy más Team Sam en eso. Pero... Pero creo que como comentaban por ahí en el sótano, creo que esta serie es una víctima del MCU porque tardaron dos años y medio más. Es de enero de 2021, o sea, no mames, casi 3 años.
Un chingo se tardaron.
Sí, en sacar la segunda temporada. Y en todo este tiempo, pues, han pasado un chingo de cosas con el MCU culeras, ¿no?
Puta, incluso, sí, se fue, por ejemplo, Quantumania, sí, que se supone que era como lo más ligado con la, sí, serie, que valió madres.
Madres.
Esa sigo, cabrón, sin quererla ver, ¿eh?
Ya, o sea, está en Disney Plus y nadie la ha visto.
Exacto, está en Disney Plus y te juro que no tengo, pero ni tantitas
es
ganas de verla.
Es una mierda, Quantumania, es una mierda. Y en esta, en la primera temporada de Loki, se presenta al nuevo Thanos, entre comillas, que es
Kang,
el cacahuator.
Que ya ni siquiera va a poder tener como un papel importante en el MCU porque problemas legales.
Sí, exacto.
Porque está cabrón también. Se pasó de verga. Qué mala alineación de factores para,
sí,
mí.
Pero cuando salió Loki y presentan a Kang, está chingón y dices, no mames, sí, este güey se ve que va a estar cabrón, ¿no? Porque además teníamos muy fresco todo el desmadre de Thanos. Había expectativa. Ahorita yo creo que la expectativa es puta negativa, ¿no? Es así como de, ay, ya, güey, pinche MCU, ya muérete, güey, ¿no?
Ay, qué triste, pero
está,
sí.
Está triste, porque a mí me parece que sí fue muy chingón todo el desmadre baboso que pasó con el MCU, sí, en su momento, sí, pero no lo han logrado, ¿eh? No, o sea...
Ya nos pusieron que está cancelado. El huracán plateado nos puso que está cancelado.
Oh, Iván Herrera.
Y miren, hay algo aquí, sí, interesante que se comentaba ayer en el spoiler boiler de Ahsoka, que por cierto, ahí está ya en el canal y también está en Spotify y en Apple Podcast por si le quieren echar el ojo. Y eso lo dijo Mario y me parece así súper acertado. El problema es que te pasan y te pasan y te pasan historias y no llegan a nada. Y no llegan a nada, y no llegan a nada, y todo es, ni siquiera son cliffhangers, todo es nada más como
anécdotas.
Como presentar caminos que, ay, por aquí puede haber algo, ¿no? Y está, o no.
Sí.
La Miss Marvel, y está la superhéroe mexa adolescente. ¿No?
¿Así se llama? Superhéroe mexa adolescente.
Superhéroe mexa adolescente. Está.
1.0.
Es la superhéroe latinita, ¿no?
La latinita, sí, que no ha hecho nada y a nadie le importa. Y está el Chanchi y los Eternals y todo eso. Y es nada más abrieron.
Hay un chingo de cosas, sí.
Abrieron como que el portafolios de personajes, pero no te hablan de los personajes que realmente quieres ver. Quieres,
exacto,
ver a los X-Men.
Exacto.
Quieres ver al pinche Spider-Man. Quieres ver a pues hasta los Cuatro Fantásticos, estaría cagado, claro, verlos, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, eso es una cosa que le pasó a Star Wars con Ahsoka, que no mames, o sea, no llega a ningún lado esa serie. Es,
oye, yo creo que, o sea, ahorita ya viendo lo que está ocurriendo con lo que le llaman el MCU, pienso que sí debieran haber terminado esa mamada de juntar todo con Endgame, y ya después ponerse a hacer películas individuales, ¿no? O sea, como que...
Es que es raro, porque como que parece que eso se intentó hacer a ratos y luego no. O sea,
sí,
más
de
bien
hecho,
se
sí,
ve
justo,
que está muy cabrón, como que no supieron qué hacer después.
Ajá, o sea, porque bueno, lo que parecía era que cuando sacaron estas series que iba a empezar un nuevo sí, bueno, como un nuevo arco, ¿no? De, ok, va a haber otro evento gigantesco.
Claro, que se atravesó pandemia, que también fue un factor. Claro. O sea, por ahí también pasó Black Widow, por ejemplo, pues no contaban con que se fuera a estrenar así y pues tampoco estaba chida y le hicieran la chingadera a la película. O sea,
uy,
pero,
no, Black Widow
fue un factor
horrible
de pandemia. Y
no me dormí, güey. O sea,
horrible.
Es la única película.
Y eso que Florence Pugh.
Exacto.
No, pero es que fue una culerada lo que le hicieron a ese personaje, al personaje... Neta, qué poca que le hayan hecho esa película, en donde ella ni siquiera es la protagonista.
Sí, exacto. O sea, yo sí le tengo que ir a pedir perdón a Florence. Voy a
nombre de Kevin Feige.
¿Y por qué a Florence Pugh?
Pues porque me quedé dormida en su película.
Pero no era su película.
No era su película, justamente.
¿Ves? Ya, ni siquiera saben de quién era esa película. Yo la, Johansson.
Yo la fui a ver por Florence Pugh, lo siento.
Y es como, o sea, igual, la química que tienen ellas, la verdad es que es lo que rescata la película. O sea, yo incluso me la pasé bien con esa madre, pero, o sea, sí es como ver un accidente de coche. O sea, si dices, no manches, aquí se
así de no quiero ver, ¿no?
Exactamente, sí, no quiero ver.
O sea, yo sí estaba pensando cuando estaba así de, güey, esto está muy aburrido, ¿no? O sea, como que esto está súper aburrido.
Oye, esto está horrible.
Está muy aburrido. Oye, Florence, pues qué pedo, mano.
No, está cabrón.
Por ahí pusieron en los comentarios, ¿no? O sea, en Eternals, pues justo tenemos ahí un Celestial y demás, no pasa nada. O sea, y justo ya, yo creo que ya es la temporada en la que no nada más no ha estado chingón lo que pasa, sino ya estamos muy grandes para seguirle la pista a todos. Es como, güey, no, es que tanto quieren que veamos. O sea, ahorita para ver Loki yo pensé, puta, sí tengo que ver Quantumania, qué hueva, ¿sabes?
No.
O sea, pasaron muchas cosas que no le importaron a mucha gente, sí, como lo del Celestial, pero además no lo supieron conectar.
Sí, ¿no?
No lo han conectado, está de hueva. Bueno, y eso que no han visto Secret Invasion, ¿eh?
No, no la quería ver,
o sea, no, yo sabía que no era por ahí.
Es un desastre, ¿verdad?
No, sí, es un desastre. Y ahora viene la de las Marvels, que como dice Mario, esa no la va a querer ver ni la mamá de las Marvels, güey.
O sea, construyeron personajes con los que nadie se quiere relacionar, a los que nadie quiere ver, a los que las historias les valen madres, y los ponen todos juntos, dices, güey, no me podría valer más madres ver
esto. No, y además la forma en que se presentaron, la verdad es que fue, o sea, yo no me la pasé para nada mal con la serie de Miss Marvel, pero...
No.
Pero justo son estas cosas que se alimentan como de la conversación del momento, el personaje en realidad no se desarrolla, no pasa nada, algo como lo que pasó con She-Hulk, ¿no? También es, está cagado y todo, pero mientras ahí están como en el congelador, y entonces pues nos va a valer madres cuando hay algo de She-Hulk en 2 años.
Claro, claro.
Exacto, es que además terminas ya bien apagado como con Loki, ¿no? Igual y quienes estaban prendidos con Loki, pasa tanto tiempo. Exacto. Y te pone la segunda temporada así de, güey, ya ni me acuerdo qué quedó, ¿no?
Y luego los actores les preguntan, oye, ¿qué pedo? ¿Ya viene la nueva película o qué tienes? Y los actores, hay algunos actores que dicen, pues ni me han llamado y no sé nada, güey.
Además, ahora ya se siente esa parte, ¿no? Que había noticias antes como de ¿cuándo vence el contrato de estos pendejos? ¿Y cuándo tal? Y ahorita sí es como, pues hasta ellos les dan madres.
Está bien cabrón.
Y se nota muy cabrón que de verdad no les fue para nada como pensaban con las series. O sea, porque creo que la idea era tratar de conectar, como tratar de hacer bien lo que también le salió muy mal con el pasado MCU. ¿Cuál era la serie de CW? Era
pues
Agents of S.H.I.E.L.D.
Ya, claro.
Sí.
Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, como que intentaron volver a retomar esa dinámica pensando, ahora con Disney Plus lo podemos hacer chingón, series que se vayan conectando con las películas, y te digo, o sea, yo le podría echar la culpa a la pandemia, pero pues sí, la realidad es que como dice Cabri, esta cosa de tratar de seguir construyendo con personajes que valen madres, y como decía, las series en su momento, pues, se alimentaban de los comentarios de los haters y todo, pero es, güey, el personaje termina pasando a segundo plano. Y pues sí, o sea, Loki puede estar muy cagada, y Tom Hiddleston lo hace súper bien, y esto está como un poquito más cuidado, pero, o sea, la realidad es que nos vale madres el futuro.
Además, pelazo el de Tom Hiddleston.
Súper pelazo, sí.
Pues ya ni el carisma de Tom Hiddleston va a ser
la salva.
Está difícil, ¿eh? Oye, sí, lo que dice Hugo Irino, sí es cierto. Yo creo que lo último bueno que hizo Marvel fue la de Los Guardianes de la Galaxia 3, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí fue lo último que
siguen
hizo.
Siguen siendo
bien
un equipo querido y pues Games John.
Y la película lo hizo muy bien.
Sí.
Bueno, pues entonces Loki temporada 2 salió hoy en Disney Plus. Fíjense que ya se me va a acabar mi membresía anual de Disney Plus. No la voy a renovar porque realmente no tengo nada que ver.
Oye, entonces no lo quieres renovar.
Bien ahí.
¿Dónde estaba eso en los horóscopos?
No sé qué me pasó. Fue culpa del conejo de Halloween.
Sí, caray, entonces, bueno, pues ahí nos cuentan. Yo creo que la voy a empezar a ver y pues a ver qué pasa. Nada más que esté muy chingona, pues diré, bueno, pues igual y le echo un mes más, así una monedita más de un mes, ¿no? A Disney Plus y ya, ¿no?
Pero que está
horrible.
No, mejor renta VIX. Renta.
Ay, yo la película mejor.
Voy al videocentro.
Ve al videocentro por una película.
Oh, pues bueno, vámonos al siguiente estreno esta semana, que este es el estreno grande, fuerte, choncho. ¡Ah! El Exorcista Creyentes. ¡Ah!
Ahí está, ¿cómo dices? La carita de Pambazo.
Sí, con su caribe está toda hinchadita.
Pobrecita.
Las dos, pobrecitas, les va de la vez.
A mí se me hace que les picaron las chinches.
No, man, qué horror.
¿De la CDMX o de Francia?
De la CDMX.
Pues miren, esta película sucede en Georgia, en Estados Unidos. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Alguien la vio?
Nadie. Yo la iba a ir a ver, pero cancelaron las funciones.
Tuviste
porque
problemas,
pueblo.
¿Verdad?
Era demasiado asustosa ya mi abuela.
Ah, yo pensé que se le habían visto.
No, no yo, pues, yo la vi. Yo, la
yo
vi.
Fui, o sea, fui a presentarme al cine porque en la aplicación de Cinemex decía 11:30 de la mañana, subtitulada, o sea, yo dije, no, subtitulada está en platino y en premium. Yo dije, ah, huevo, ahora sí. ¿No? Y llego y es que no sirve la proyección.
¿Cómo crees? No.
Oh, y yo, ¿eh? Pero no, pues es que no, y hasta las 4 o 5, tal vez. Y yo,
oh, bueno. Ay, a lo mejor se le metió el espíritu chocarrero al proyector.
Pues en mi sala de Cinemex estaba mal la proyección. O sea, a que se me hace que sí, el diablo
anda
tuvo
ahí.
Algo que ver, ¿eh?
No
sí.
Quiere que se estrene su película.
O sea, tuve que salir a que arreglaran a decirle a alguien que arreglaran la proyección y la reiniciaron. Y reiniciaron. No, nada más habían empezado.
¿Como una buena Karen?
No, para nada. No, llegué y le dije, disculpe usted.
No, muy pero bien. Es que es horrible, sí.
Yo siempre
agradezco al valiente que se para, porque la verdad
ya
es que...
Ya sé.
No, yo siempre soy ese valiente, ¿eh? Que yo siempre soy el que le hace de pedo.
A nombre de todos, muchas gracias.
Sí, exacto.
Estoy
muchas
aquí
gracias.
Estoy aquí para servirles.
Dices, vamos, y dices, ya se paró un güey, ahí va, déjenlo.
Exacto, dejen a ese güey.
Tú puedes, amigo.
Oigan, bueno, pues ¿qué les cuento? Miren, yo he visto varias del Exorcista. Vi la 1, en la que sale la sopa de chícharo. ¿No? Excelente película, y después la vi cuando la reestrenaron, sus 25 años que la reestrenaron en el cine.
Ajá.
Poca madre, fue una gran experiencia, además fui a la función de medianoche, y sí estaba bien sacado a las 2 de la mañana, bien sacado de pedo en el estacionamiento, en el de Plaza Satélite, así.
Y en Plaza Satélite sí asustando.
Me va a salir el Pazuzu.
Sí, es el Pazuzu, ¿no? Llegó Pazuzu y me dijo, ¿qué Pazuzu?
Bueno. Te aventó tu gorrita.
No, bueno, entonces vi esa, vi la 2 también, por supuesto. La 2 es una mierda.
Sí es.
Es
tiene
horrible.
Grandes momentos como de scare
como,
jump.
Como
o sea...
cuando se acaba.
No, a mí me parece que es una cosa como... Que con el paso de los años hay cosas rescatables cagadas de la segunda del Exorcista.
Oye, tal vez la vuelva a ver.
Anda por ahí en algún servicio.
Seguro.
Sí. Y la 3 es la noventera, que es la del gran susto épico de la década de los 90, que es cuando están en el hospital, que me acuerdo que en medio cine se hizo pipí con ese susto y la gente estuvo riéndose como 10 minutos.
La risa nerviosa es horrible.
Fue
pero
muy
cara. Sabes que eso fue efectivo.
Sí. Y esa como que fue un esfuerzo por volver a hacer una buena película. Sale George C. Scott y sale... él sale de un detective y hay un asesino que resulta que es él. La verdad no tiene nada que ver con El Exorcista. Y está... Pues culera, ¿no? Pero... es mucho mejor que la 2, ¿no? Y después está la serie en la que sale el güey de RBD.
Poncho Herrera,
que está bastante bien esa serie.
Sí.
Yo solo vi la primera temporada, la segunda temporada ya no la vi, pero está chida y toman como el lore del Exorcista bien, o sea, digna. Es una serie digna.
Ok.
Y bueno, finalmente pues esta de El Exorcista Creyentes, que es como una... Es como un reboot de la franquicia. Como que quieren hacer lo que hicieron con el Planeta de los Simios. ¿No? Uh-huh. Vamos a hacer otra trilogía de una serie de películas que fueron importantes en los 70, o de una película que fue importante en los 70. Ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y Me estaba sorprendiendo la película porque me estaba gustando. Creo que ya saben hacia dónde voy. Me estaba gustando y fácilmente, creo que la primera hora o los primeros 50 minutos me la pasé chingón. Estaba yo como intrigado con qué es lo que iba a pasar. Como que tiene muy buen ritmo. La edición está bien padre. Tiene su atmósfera, pues, spooky, ¿no? Si a ustedes les gustan, pues, las películas del demonio, pues es padre, así como que haya un diablillo.
¿El demonio colorado?
El demonio. Y entonces todo iba muy bien, ¿no? Son estas morritas, son niñas de 13 años que un día van al bosque y van a hacer algo que no deben de hacer. Amigos, no jueguen con la ouija.
En el bosque.
El bosque.
A medianoche.
Van a hacer algo que no deben hacer. No es exactamente eso, pero bueno. Y desaparecen, eso lo pueden ver en el tráiler.
Ah, sí.
Desaparecen 3 días y cuando aparecen, pues es un gran misterio, es un pedo todo lo que tienen, ¿no? Porque están hechas mierda de los pies, pero no tienen drogas, nadie abusó de ellas. O sea, todo eso está bien interesante de cómo lo analizan en el hospital y la policía y los papás sacados de pedo, ¿no? Y después empiezan a pasar las cosas raras y después llega Ellen Burstyn, que es la mamá de... Es Chris McNeil, que es la mamá de Linda Blair en la
película. De Reagan.
De Reagan McNeil, ¿no? Y pues es poca madre, es una gran actriz, es poca madre verla, ¿no? En la pantalla.
Mujerón, Milik, mujerón.
Y ya, como desgraciadamente, ahí sentí que, sin spoilers, Alchi, sí, sin spoilers. Ahí sentí que la película como que empieza como medio a valer madres. Sí. Y bueno, les digo, no les quiero dar spoilers. Hay un exorcismo, porque pues es lo que uno espera.
Porque pues de eso se trata.
Del exorcismo, pero no les quiero decir de qué va el exorcismo, ni pues qué sucede, ni cómo lo abordan, ¿no? Pero... O sea, a mí toda esa parte me quedó a deber, cabrón, ¿no? O sea, creo que una película de exorcismos, y yo comentaba por aquí la de, ay, ¿cómo se llama? La del güey de Gladiador.
El exorcista del papa.
La neta es que esa película lo hace mejor a la hora del exorcismo. Yo sé que tú la odiaste, ya, Miau, pero...
Tenía una buena idea, pero se fue al demonio. Se fue al demonio.
Ah, muy bien. Pero es una película de exorcistas cagada, divertida, como que no se toma muy, muy en serio. Pero la parte del exorcismo, como que sí dices, ah, no mames, sí. Como que todos los clichés los rescatan correctamente, ¿no?
Sí.
Eso me gusta. O sea, yo iba a buscar mis clichés. Yo iba por mi sopita de chícharo.
Iba mi cliché.
Y no me dieron suficiente sopita de chícharo. Entonces, espero que eso no lo tomen como un spoiler, pero... Creo que sí es importante que sepan que la película como que tiene un muy buen build-up y después, en mi opinión, se desinfla como globo así.
O sea, la regan.
Ya la regan.
Oye, esa es como para que te pidan muchos horóscopos. Sí, ¿eh? Andas on fire.
Venga, venga.
Como que se ardió, ¿no? Dice, ahora van a ver.
Ahora van a ver mi ingenio.
Oye, preguntan si era un tumor.
No es un tumor, ni hay un linchamiento. No hay nada de eso, pero ahí estamos viendo a Ellen Burstyn. O sea, creo que para verla en el cine está chido porque el sonido está muy chingón. Uh-huh. Buen diseño de sonido. Y la edición está padre también, ¿eh? La neta, me sorprendió que va a una velocidad chingona hasta que vale madres, ¿no?
¿Cuánto dura?
Dura 2 horas. Dura un poquito menos de 2 horas, lo cual está también muy bien. Lucía Hernández dice, una peli de exorcistas tiene que tener los mismos clichés. Es que yo siento que es como ir a ver una película de espías y no tener persecuciones en coches, ¿no?
Ya, claro. Como
que sientes que no fuiste a ver una película de espías, ¿no? Sí. Y sin una peli de exorcistas, como que... No, no quiero entrar en detalle, pero yo creo que sí, ¿no? Es así como de... Estaba un quechito de mis palomitas para eso. Y...
Porque comparándolo con la persecución, o sea, hay formas originales de hacer un cliché. O sea, sí lo incluyes, pero pues hay formas nuevas de hacerlo, efectos, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo. Y si te queda de ver la parte del exorcismo en una película que se llama El Exorcista, pues...
Sí, sí, caray. Ahora, están siendo muy ojetes con esta película en la crítica, porque en Rotten Tomatoes estaba como el 17%, ¿no?
Sí, vi, dije, ¿qué pedo?
Pero bueno, Rotten Tomatoes está de la verga.
Ya no podemos confiar
en eso. Ya no se puede confiar en eso. Y me parece que es súper injusto. O sea, tampoco es no es una caca así que se escurre, ¿no?
Se sostiene.
Es una caca.
Esta se sostiene.
Sí, así.
Mejor alimentación.
Flota chingón, ¿no?
O sea, no es una caca de chícharos.
Muy bien. Sí.
Yo creo que la última película chingona que vi de un exorcismo fue la del exorcismo de Emily Rose. O sea, creo que esa fue la última que yo dije, esto está muy cabrón y que genuinamente sentí miedo. Está muy bien hecha.
Sí, esa película además como que coincidió en un momento en el que estaban las caras estas de... ¿Así? ¿No?
¿De qué?
Sí, las rayos. Las que se les salía la quijada de su...
Sí, como del grito.
O como el... Es como un momento en el internet que de repente había videos como el de la chavita que se está lavando los dientes, ¿no? Y se ve en el espejo, y su espejo hace... Sí.
No hagas esa cara, por favor.
Siento que eso le ayudó al exorcismo de Emily Rose. Y bueno, varias cosas.
No, la chava que actúa lo hace excelente. O sea, se carga la película bien.
Ella lo hace cabrón, sí.
Ella lo hace muy cabrón.
Y también sale el señor de Full Monty, que él es el padre.
Sí.
¿Robert Carlyle?
No. El otro señor de Full Monty.
Ah, ok.
Es que son un chingo de señores en Full Monty.
Todos señores en Full Monty.
Y también sale la señora de Truman Show.
Esa no me acuerdo quién es.
Que ella es la abogada y hay un gag del reloj que se prende a las 3 de la mañana, que era así de, ¡ay, ya se volvió a prender el reloj!
Es que está bien chido. Sí. Tiene exactamente, estamos hablando de los mismos clichés, pero bien abordados, o sea, bien hechos, acompañados de una edición de sonido bien chingona, muy inmersiva, o sea, que de verdad te hace sentir incómodo. Sí.
Yo te diría que la última que vi que juega también bien con esos clichés es Deliver Us From Evil. Tal cual le pusieron con Eric Bana.
Con Ricardo Arjona, Casa Demonios.
No, esa película justo juega con todos estos clichés. Buena. Pero les da como cierto jueguito, ¿no? O sea, por ejemplo, este güey termina haciendo un exorcismo en una estación de policía, y como este güey es policía, pero es católico. O sea, creo que justo ese es a lo que se refería Rui. O sea, son clichés, pero pues puedes jugarlos en diferentes cosas. Y la parte del exorcismo, por ejemplo, en Deliver From Evil, o estos gags justo a las 3 de la mañana, a las 3:33 de la mañana empiezan a pasar cosas.
Claro.
Es exactamente, lo ves en la película, ves que enfoca la cámara como al relojito, y pues si conoces el lore porque vas a ver una película de exorcismos, dices, a huevo, ya viene la parte del susto sabrosón. Estoy
así. Sí, claro. Aunque esa película, que sí me gustó, esa película que mencionan de Eric Bana, nada más que en la parte del exorcismo llega un momento en el que sí se pone como muy Dragon Ball. Todo, pues, ¿no?
Termina siendo más como una película de acción.
Sí,
que...
se saca
todo el ki maligno, ¿no? Y reexplota todos los vidrios.
Sí.
Además, ese padre está súper action man.
Sí, ese güey así es todo badass, ¿no? Así
de como un Latin lover.
Oye, ¿qué pasó con Eric Bana, eh?
Pues, no sé, ya no tal sale vez regresó nada, ¿no? a...
A su pueblo.
Ay, a su casa.
Se está, en este momento Eric Bana se está comiendo una banana.
Una banana.
Se veía venir.
No mames.
Sí, entonces, bueno, El Exorcista, creyentes, pues yo no diría que no la fueran a ver.
Okay.
Si es que ustedes son como aficionados facilones del terror. Si son unos exquisitos como Cabri, ahórrensela, definitivamente, ¿no?
Pero ¿cómo creo puedes decir eso? Tú le diste 2.5 estrellas. Eso suena a no vayas a verla. Le hubieras puesto aunque sea 3.
Lo que pasa es que sí me la pasé chido, pero es que si el final me hubiera como dado lo que yo esperaba, Seguramente le subo a 3 o 3.5, ¿eh? Porque, okay. Pero, pues es que, pues ¿qué pasó?
Se quedó de ver.
Hay que cerrar el tercer acto bien, chavos.
Claro. Mira, nos dice Uri, ¿no? Que Eric Bana está en La Habana comiéndose una banana.
Mientras fuma un habano.
Con Hannah Montana.
Muy bien. Mejor, por favor, pídanle un horóscopo. Por favor, pidan horóscopos. Que habría está inspirado.
Y con Eric Bana usted se bana. Yo sí me banaba con Eric Bana.
Sí, pero no cuando hizo la de Hulk. Ahí me cayó muy mal.
Pues sí, porque sí. Se enoja y se pone verde.
No, porque todo el tiempo tiene cara de...
Sí, a mí tampoco pasando? Me gusta cómo lo hace ese güey ahí. Claro, aunque la película claro. Me gusta, no.
Uy, mejor como sale en Troya, ¿no?
¿En Troya, la de los condones?
Ajá, no, ese es Troyan.
Ahí era Héctor, ¿no? Eric Bana.
Uh-huh. Era Héctor el que se pone los condones. Mira, dice Changoleón, yo hasta leí 2 libros, eso significa que no lo tengo que ver. Pues yo también he leído al menos 2 libros en mi vida. Y la fui a ver, Changoleón.
Como Peña Nieto.
Y uno es la Biblia, ¿no?
Exacto. Pero es una gran preparación para ver una película de exorcismo.
He leído 1 libro menos que Peña Nieto en mi vida.
¡Qué chido!
Bueno, pues...
Oye, te preguntan si hay que ser creyentes para verla.
Yo creo que ayuda.
Es que...
Pregunta, soy la marmota, ¿cuándo salió de Hulk? ¿Cómo que cuándo salió de Hulk? Eric Bana hizo la primera película de Hulk.
La peor película de Hulk.
Además, así no se escribe de Hulk. O sea, se escribe con T-H-E, no de Hulk.
No, o sea, Eric Bana
es de Ang Lee esa película.
A mí lo que no me gusta de Eric Bana también, y a lo mejor por eso se acabó su carrera, es que es una persona muy banal.
Dale, a lo mejor por eso se acabó su carrera.
Por
manden el
hype. Ese güey es muy banal. Bueno, ok, ya.
Periodismo, hashtag periodismo.
Se acabó la reseña de El Exorcista y vamos a pasar al último estreno que tenemos para ustedes esta semana, que es Una Familia Extraordinaria.
No mames.
Qué horrible nombre.
Qué horror, sí, no puedo con el título.
Órale, qué cagada foto, eso no sale en la película.
¿Sí tenemos el nombre y la imagen correcta?
Sí, es, o sea...
Nos la mandó... Yo también como que no entendí muy bien las fotos que mandó la distribuidora, Diamond Films, porque parecen como selfies. Entonces se me hace que han de ser fotos como de la producción o algo. Pero bueno, sí sale la hija de Juan Madmen, ¿no? De John Madmen.
Ajá, exacto. O sea, sale Kiernan Shipka.
No, ese oso está maravilloso.
¿Cómo?
La cara de ese oso está.
Ah, sí, está como. Es como el de Frodi. No. Bueno, Una Familia Extraordinaria en realidad se llama Wildflower. Y okay. Es una película basada en hechos reales.
Okay.
Dirigida por un tal Matt Smuckler. La película es del año pasado, pero en realidad está basada obviamente en un caso real, y el mismo Matt Smuckler hizo un documental sobre el caso real que también se llamaba Wildflower en 2020. Uh-huh. Pero bueno, esta es la versión dramatizada, ¿no? Entonces, va de que Kiernan Shipka, el nombre de su personaje es Bambi, es hija de 2 personas con problemas de neurodivergencia. Mm. Y la película va de que ella empieza y ella tiene un accidente que la pone en coma. O sea, así empieza la película, ¿no? De eso se trata. Entonces, mientras ella está en coma, toda la familia la rodea, está alrededor de ella en la cama del hospital y la familia es una de estas familias súper intensas. Van las 2 parejas de abuelos, van obviamente los papás. Nadie confía en dejarles para nada a la chica a su cuidado porque dicen, güey, ¿por qué le pasó esto? Los papás que estaban haciendo, etcétera. Entonces, obviamente, la película hace un recuento a partir de ese momento se va para atrás, ¿no? Hacia cuando nace esta niña y cómo se conocen los papás, etcétera. Y pues es este tema de cómo creces como una persona que no tiene esa condición, siendo hija de 2 personas que tienen esa condición y que además todas las personas que te rodean, toda la familia, etcétera, piensan, güey, estos cabrones no van a poder con una chamaca, ¿no? Entonces, de alguna manera, incluso el tagline del documental que había hecho este vato, creo que lo resume de una manera mejor. Es así de, esta morra cuida a sus papás, ¿no? No al revés. Entonces, es un drama muy, convencional, pero sí está muy bien actuado. O sea, a mí la verdad es que ella, me sorprendió ella mucho porque nunca he creído que sea una gran actriz ni nada. Y creo que aquí la verdad sí saca mucho más pues, la capacidad, ¿no? Porque pues, obviamente la película realmente se trata de ella. O sea, la película no es sobre los papás, sino es sobre ella y todo lo que tiene que enfrentar, tanto las burlas en la escuela, cómo tiene que estar cuidando a los papás de que no hagan cosas que pues, los metan en pedos, ¿no? Y entonces llega un momento en el que ella ya tiene cierta edad y pues les reclama así como de, güey, la escena más chingona yo creo que de toda la película es cuando ella los insulta con esa palabra que todos sabemos que es muy dolorosa, ¿no? Y es una gran escena, o sea, yo sí dije, así de, no mames, y eso está muy bien, es un drama, yo le puse así 3 estrellas, creo que no es más ambicioso, tiene todos los lugares comunes que pueden tener este tipo de situaciones, pero sí me gusta que no tiene esta perspectiva lastimera, ¿no? Como de, ay, pobrecito, o sea, no hay eso, sino como todas las situaciones de los papás son como, güey, estos güeyes tienen la idea de que ellos pueden con todo, ¿no? Y pueden educar a su hija y llega este momento en el que las familias dicen, no, pero es que ustedes, ¿cómo se embarazaron? Y bla, bla, y los papás están así de, no, nosotros podemos, ¿no? Entonces, creo que todo eso está bastante chingón. No sé si es neta como para verla en el cine, pero está chingón como para verla en streaming, ¿eh? Cuando salga en streaming, yo creo que es una buena película de tías.
¿Te recordó un poco como la trama de Coda?
Sí, es como esa...
Sí, ¿no? Suena.
Esa camada de películas. Ajá, definitivamente ajá. Es esa camada de películas. O sea,
en la descripción oficial dice que es una historia de amor y resiliencia. Entonces, pues sí. Supongo que...
Eso tiene que... Pero ella no es muy coda porque sí les compra cosas a sus papás.
¿Hoy andamos?
Sí, ¿eh?
Tremendos.
Pero hay cosas bien chingonas en las interacciones que, por ejemplo, tienen los papás, ahora sí que los abuelos. Sobre todo al principio, cuando están así, por ejemplo, hay una escena en la que una de las abuelas dice, no, pues que aborte, ¿no? Y la otra, pero ¿cómo no? Es que eso va en contra de la... Eso es pecado. Oye, pero si lo tiene, va a tener un pedo. Entonces, ese tipo de cosas que son así como de no mames. Obviamente, o sea, todo mundo está así como, güey, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con esta niña cuando nazca, etcétera? Entonces, creo que esas partes están muy chingonas. O sea, sí te pones a pensar como, no mames, el nivel de responsabilidad con este pedo está cabrón. Y además el hecho de que la familia entre en pánico, pues es, me parece una reacción como muy natural, ¿no? Y ya que vas viendo cómo va desarrollándose las cosas y cómo ella, al final me gusta mucho que el personaje se vuelve incluso mucho más adulto que muchas de las personas que están a su alrededor, porque pues ella tiene que sacar la casta, ¿no? O sea, para que todo en su familia esté de alguna manera bien equilibrado, pero también ella tiene esta sensación de que la responsabilidad es tan grande que no se puede mover de su, o sea, ella no puede irse a estudiar a otro lado, no puede tener novio, no puede decir... Entonces, esa limitante resulta bastante interesante para un personaje como este. Entonces, es ese tipo de drama, está bastante bien actuado y está bonito. Te calienta el corazoncito si lo quieres ver de esa manera.
Entonces, pero, pueden ir a verla con su tía o con su mamá.
Exacto, súper, súper película, ¿no? De tía. Sí, y, o sea, yo la verdad sí diría...
O en el cine.
O pueden ir al cine. O sea, si es así de, ¿vamos a meternos al cine?
O no.
Esta es una buena opción. Si a su mamá no les gustan las de espantos, pueden ir a ver esta.
Si su mamá no tiene problemas de ciática.
Le gustan los osos.
Mira, suena muchísimo más interesante que el pinche título que le pusieron y lo que te podría llamar.
Sí, sí. Ay, ¿eh? Sí, sí, yo de hecho le tenía así como, o sea, dije, güey, sale esta morra, yo creo que a lo mejor está, no sé por qué pienso que ella puede protagonizar como cosas así que a lo mejor no está tan malo. Y no, no está.
Ella es chida.
Sí, ella es bastante chida y te digo, aquí lo hace muy chingón, o sea, como que es la primera vez que la veo y digo, órale, esta morra tiene rango.
Ok.
Mm-hmm. Nice. Sí. Entonces, okay. Una familia extraordinaria ya en cines. Ya película en cine. De tías.
Película de tías, muy bien. Ahí lo tienen, estas son nuestras recomendaciones de la semana y vamos a acá un super chat que tenemos de Foras, quien dice, hola, qué gusto escucharlos por 501 episodios. Gracias,
Foras. Muchas gracias, Foras.
No, gracias muchas gracias, Foras, por tu super chat y bueno, pues aquí ya estamos en el 501. Uno.
En el 501, como mis jeans en la década de los 80.
Oye, sí. Es cierto.
Y tenemos otro super chat de Daniel Skywalker, quien dice: los quiero mucho, abrazos y besos. Cabri minuto de la película de los marcianos pelioneros, porfa. ¿No es la que tenemos en la escaleta?
Ajá, sí, es que la vi
¿es
ayer. Sí.
Ok, pero, esa es la de los marcianos.
Ah, no, viene más adelante.
Ok. Bueno, Daniel, al ratito te complacemos con una reseña completa, no nada más un cabri minuto.
Exacto.
Pero muchas gracias por tu super chat. Y dice por aquí Skullenburgs: a ver, mi cabriscoporo. Soy Scorpio. Saludos a todos.
No mames, me costó trabajo así.
Fue en chinga.
Ajá, o sea, pero dije, ¿qué es eso? Ah, ya. Hace mucho no escuché eso.
A ver.
Scorpio. Este es el cabri horóscopo para tu signo del día de hoy. Los astros, los cuasares, iluminan el cielo y me dicen: Scorpio wins fatality.
Ay, muy bien.
Qué diferente. Día de hoy podrás ir a la farmacia a comprar la pastillita azul para que se te ponga bien paraguas el pasusu. Espero que así le digas a tu DC.
¿Al DC?
Al DC. Es la época para llamarle así al DC. Recuerda que cuando tu sobrino te diga que hagas calabaza, no es que vayas al excusado, es que le hagas una calabaza auténticamente. Tu postre de la suerte es el Snickers, porque no eres tú cuando te da el hambre. Te mando mucho amor y mucha paz y sobre todo mucho candor.
¿Candor? Wow.
No, me ando muy descompuesto hoy.
Está bien. Nada más te faltó el get over here y ya.
El get over here.
Ya con sneak. Eso.
Mira. Pinches vaguitos que nada más se la pasaban madreándote con el Scorpio.
Oye, yo soy ese vaguito.
Oigan, bueno, si usted nos está... Tenemos un intermedio. Si usted nos está escuchando ahorita por Spotify o por Apple Podcast, hasta aquí llegó esta primera parte del episodio 501. Le pedimos que, pues ya, ponga pausa, ponga stop, vaya a hacer pipí o algo, vaya por algo más de tomar. Y se vaya ahí mismo en su aplicación y busque la segunda parte de este podcast.
Esto es como lo que hacíamos en el pasado, ¿no? Lo llegamos a hacer.
Sí, es como, exacto, esto lo llegamos a hacer. Y también es como cuando en los discos pues, de vinil se tienes acababa el lado voltearlo. A y tenías que poner el lado B.
Claro.
Es más claro. O menos algo así.
O como en el cine también. O sea, yo dudo mucho que a la gente que nos está viendo en este momento le hayan tocado los intermedios, ¿no, mami?
Sí, los intermedios con el Noticiero Continental para que vayan a la dulcería. Wow. Y bueno, vamos a reiniciar en breve este episodio 501 y si están ustedes en el streaming, no se vayan.